Hechos capítulo 11 dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaron con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro dice: entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía. Y dice ahí que Pedro sigue narrando lo que sucedió en el capítulo 10, cuando Dios lo mandó a la casa de Cornelio, para no repetir la historia, es la misma historia. Y dice aquí Pedro, narrando, que cuando él, dice versículo 11, y cuando comencé a hablar, dice que el Señor le dijo: levántate, tres hombres te buscan, no dudes ir con ellos. Él vio la visión, mata y come. Entonces, él fue con esos hombres a casa de Cornelio. Eso lo estudiamos la vez pasada en el capítulo 10. Y él está narrando, y dice versículo 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Que Dios nos bendiga, como hace siempre a través de la palabra. Muy bien. Estamos estudiando acerca de una iglesia saludable. Siempre la iglesia ha visto la vida de esta iglesia apostólica, la primera iglesia, como un ideal. Pero la realidad es que a medida que nos fuimos alejando de ese tiempo, la iglesia fue disminuyendo en poder, en autoridad, y las cosas comenzaron a cambiar. Siempre ha habido un remanente fiel. En todo tiempo ha habido personas, ha habido un pueblo de Dios que ha sido fiel al Señor. Siempre Dios ha sido el mismo con aquellos que también son los mismos para Él. Aquellos que no cambian para con Él, Él no cambia para con ellos. Y con ese pueblo ha estado Dios de generación en generación hasta el día de hoy. Hoy en las naciones y en el pueblo de Dios hay un pueblo dentro del mismo pueblo de Dios, que no es un pueblo nominal, que no es un pueblo que lleve el nombre de Dios, sino un pueblo que vive a Dios. Amén. Y Dios está comprometido con los comprometidos. Y esto es lo que yo veo acá en el libro de los Hechos, en mis hermanos. Veo a una iglesia que sigue la ruta de Dios, como les dije. Yo veo acá que el Señor le dijo, esta es mi ruta en el capítulo 1. Me dice, esta es mi ruta, Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Síganme ustedes. Muchas veces la iglesia le seguía. Otras veces, cuando el Señor veía que esa iglesia se detenía, como pasó, como dice, que se quedaron en Jerusalén, que no querían salir de Jerusalén, entonces Él envía la persecución. Pero como quiera lo hizo. Pero la iglesia lo entendió. Inmediatamente se desata la persecución, siguieron predicando. Vino la persecución, mataron a Esteban, pero la iglesia siguió adelante, no se detuvo y Dios respaldó la muerte de Esteban, se convirtió en la conversión de Saulo de Tarso. Amén. Murió un hombre lleno del Espíritu Santo, pero se levantó un paladín de Dios, un campeón de Dios. El perseguidor, el blasfemo, Dios lo convirtió y turbó a todos los judíos, turbó a Gamaliel, turbó al Sanedrín. Aún los cristianos se turbaron, pensaban que Pablo era un espía. Hermanos, hay que estar preparados para ver a Dios actuar. He aquí vienen días y profetizo que Dios nos va a sorprender. Nos va a sorprender de tal manera que nos va a turbar. Y vamos a decir, ¿cómo es posible que se convirtió el peor ateo de esta nación? Nos vamos a sorprender cuando Dios convierta a rabinos que eran enemigos de Yeshua. Y lo van a ver ustedes siendo apóstoles como Pablo en estos días. Levantarse a predicar a Yeshua, a Jesús. Y nos vamos a sorprender. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. No, nos vamos a sorprender, pero después vamos a entrar en un sinnúmero de sorpresas. Que de tal manera que ya no va a ser sorpresa para nosotros. Porque una iglesia que está saludable se acostumbra a ver a Dios actuar, como lo estamos viendo acá, actuar. Aquí vemos en el capítulo 10 cómo Dios rompió el prejuicio de la iglesia. Amén. A Dios no le importan los obstáculos. Ustedes ven que esta iglesia, la primera, estaba llena de problemas. No es que era una iglesia perfecta. Nosotros la hemos idealizado. Era una iglesia con problemas. Ustedes ven ahí cómo hubo problemas, los problemas sociales, como el problema entre los judíos que habían nacido en Palestina y los judíos griegos o de la diáspora que habían nacido afuera, hubo problemas en el partimiento del pan. Ustedes ven que había problemas entre ellos. Ustedes ven aquí a unos judíos llenos de prejuicios que no aceptaban a los gentiles. La misma realidad se manifestó. No es que eran perfectos. Los mismos problemas que surgen hoy, que yo soy dominicano, que tú eres puertorriqueño, que yo hablo bien, que tú hablas mal, y que yo sí soy, tú no eres. Eso es normal, siempre ha sido así. Pero cuando Dios entra, Dios rompe todo eso, y al final de cuentas la etnia o todo lo que es problemas sociales y prejuicios sociales, cuando entra el Espíritu Santo, todo se vuelve nada, y todos nos volvemos ciudadanos del reino de Dios. Amén. Y maduramos. Gloria a Dios. Aquí yo veo que Dios tenía un propósito con los gentiles, pero había una iglesia que no aceptaba a los gentiles. ¿Y qué hace Dios? Dios se vale, Dios, el solo sabio Dios, tomó una manera muy peculiar. Aprovechó a Pedro, como yo les dije, lo mandó, escuchen lo siguiente, lo mandó a casa de Simón el curtidor. Y un curtidor es una persona que trabajaba con pieles de animales. Quiere decir, significa que esa casa era inmunda. Era inmunda porque para los judíos un animal muerto estaba inmundo. Y Simón el curtidor trabajaba con piel, así que tomaba los animales y le quitaba la piel y vendía la piel para cintos, para zapatos, sandalias, lo que sea. Así que esa casa era inmunda de la puerta al aposento. ¿Y qué hace Dios? Lo lleva allí a orar en la casa inmunda. En la casa inmunda. Y lo manda a Jope, donde se embarcó Jonás, el que no quería ir. Lo manda a Jope, donde Jonás no quería ir. Como Pedro no quería ir a los gentiles, lo manda a Jope. Y lo manda a una casa inmunda para decirle, Pedro, mata y come. ¿Ustedes creen? Solamente el Dios nuestro hace esas cosas. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los violentos lo arrebatan.
Y Dios también es un violento, porque se mete a la iglesia y violenta a los prejuiciosos y le quita el prejuicio y lo endereza para que ande en su camino. Amén. Gloria a Dios. Amén. Otra vez en la ilustración, Dios es el que cabalga. Él se sube sobre los caballos broncos o los caballos salvajes. ¿Ah? Ustedes saben cómo son. A veces estamos nosotros, no, que yo soy así. Y tenemos esos prejuicios y esas ideas preconcebidas que están tan arraigadas y nadie nos cambia. Y pasan años y nadie nos cambia. Pero cuando dice, yo voy a pasar por ti. Amén. Y se monta en nosotros. ¿Han visto allá en Texas, ahí en el oeste, cuando en esos programas donde se montan esos animales? Ustedes ven eso, que no le dura a nadie un minuto en cabalgando sobre ellos y los hacen volar en el aire y son expertos, hermano. Y lo hacen volar en el aire. Pero ¿saben lo que yo aprendo? Usted se monta sobre un animal, un burro, un asno, donde nadie lo ha montado y seguro que lo va a tirar. Porque no está acostumbrado que nadie esté sobre ellos. Pero la Biblia dice que el burro que le prestaron a Jesús en Jerusalén, nadie lo había montado nunca. Cristo lo montó y el burro no se resistió. Amén. La Biblia dice, hermanos, la Biblia dice que nunca nadie lo había montado. Pero ¿quién le dice a Jesús que no? Si le dijeron, el Señor lo necesita. Así que prepárate, burro, que Dios te va a montar encima. Amén. Así que Dios va a tomar tu naturaleza asna, burra. Amén. Y la va a domar. Porque cuando el Señor te necesita, se monta, cabalga sobre ti. Hermano, escúchame. ¿Cómo no va a cabalgar sobre ti? Si la Biblia dice que Él cabalga sobre los cielos. Cabalga sobre los en la sala de los querubines y cabalga sobre los vientos. No va a cabalgar sobre ti. Ay, mis hermanos, se monta porque se monta. Aleluya. He is God. Él es Dios. Amén. Y yo veo aquí una iglesia llena de prejuicios. Eran de cultura judía, que habían aprendido que los gentiles no tenían parte en la ciudadanía de Israel, estaban lejos de Dios, eran incircuncisos, no tenían parte, no merecían la gracia de Dios. Así pensaban ellos. Dios lo lleva donde Jonás, al puerto donde Jonás se había embarcado para huir de su presencia, para no ir a predicar. Pero Dios tenía a Pedro para que fuese el predicador de los gentiles. Lo lleva a casa del curtidor, una casa inmunda. Y allí le dice, Pedro, mata y come. Allí le da la visión y lo violenta. Y Pedro dice, Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Pues mira, te lo vas a comer. Yo te estoy mandando ahora. Y cuando Pedro está ahí luchando, dice Pedro que yo estaba pensando en qué significaría esa visión. Y cuando estaba pensando, el Dios mío, ¿cómo es posible que el Dios que prohíbe ahora está mandando? No puede ser, Dios no se contradice. Y estaba Pedro allá luchando con su teología. Y dice Dios, hay tres hombres que te buscan. No dudes ir con ellos porque yo te he enviado. Yo los he enviado. Y sale para casa de Cornelio. Y ustedes saben allá cuando Cornelio le cuenta la historia. Pedro dice, ahora yo entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino de que todo pueblo que le sirve en el mundo, él los recibe, a todos los que le quieren servir, él los recibe. Y dice, ahora yo veo que Dios tiene un pueblo entre los gentiles. Ustedes saben que para nosotros los judíos, nosotros no nos congregamos, no nos reunimos. No compartimos con los gentiles, pero me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y Pedro entendió la visión. La visión es, ustedes tratan a los extranjeros, a los gentiles, como si fueran bestias, como si fueran animales inmundos. Pero Cristo los limpió a ellos y yo tengo un pueblo entre los gentiles. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice, ya yo les dije la vez pasada,
que los apóstoles duraron 3 años y medio con Jesús y después duraron 40 días allí en el aposento alto. Y después recibieron el Espíritu Santo. Y estos incircuncisos, gentiles, no escucharon ni un solo sermón. A la mitad del sermón fueron llenos del Espíritu Santo. Santo Dios. Y dice Pedro, ¿qué es esto? Tan caro que nos costó a nosotros y a esto se lo va tan rápido. Porque, hermanos, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Amén. Y lo vil, óyelo bien, lo vil, lo menospreciado, lo que no es lo que Dios elige para que nadie se jacte en su presencia. Amén. Cuando Dios quería engrandecer su gracia, eligió el peor de los pecadores llamado Saulo de Tarso y lo hizo el predicador de la gracia, el perseguidor y el blasfemo. Ahora toma a los gentiles acá y le da más rápido el Espíritu Santo que a los judíos, porque Dios quería violentar. Pero una cosa que yo aprendo de esta iglesia es que ustedes ven que cuando el capítulo 11 comienza diciendo: y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaron con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y lo cuestionaron a Pedro. Entonces Pedro comenzó a narrar la historia. Yo no la voy a leer porque es una repetición. Y dice Pedro: sucede que yo llegué a casa de Cornelio, y cuando yo estoy allí hablando, dice aquí el versículo 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Fíjense que llevó 6. 6 es el número de hombres y 6 testigos. Porque Pedro dijo: si yo voy solo, no me creen. Así que voy con 6 para que sepa que yo no fui solo que fui a casa de un gentil, sino que voy con 6. Vengan 6 hermanos conmigo. 6, número de hombres. Dice: entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Dice: y cuando comencé a hablar, es decir, ni siquiera llegué a terminar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Quiere decir, no nos los trató a ellos igual que a nosotros. No hizo diferencia entre ellos y nosotros. Gloria a Dios. Dios no hizo diferencia entre ellos y nosotros. Miren lo que hizo Pedro. Entonces me acordé, fíjense que cuando Dios violenta, siempre te acuerda su propósito. En otras palabras, Pedro pensaba que esa revelación estaba divorciada del plan de Dios, de la manera de Dios pensar, pero se dio cuenta que no era así. Por todo el libro de los Hechos vemos a los apóstoles sacando textos del Antiguo Testamento donde Dios hablaba que un día iba a llenar la tierra de su conocimiento como las aguas cubren el mar, y que Dios le dijo a Abraham: en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra, voy a salvar a las naciones a través de tu descendencia. Y no lo entendieron, pero aquí Dios abrió los ojos, porque cuando llega la hora de ver, Dios abre los ojos. Cuando llega la hora de oír, Dios abre los oídos. Cuando llega la hora de entender, Dios abre el corazón. Y cuando llega la hora de adorar, aún de las piedras saca adoradores. ¡Aleluya! Hermanos, no hay nada como estar en el tiempo de Dios, en el lugar de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios. Bienaventurados aquellos que conocen los tiempos. Bienaventurados aquellos que están en el secreto de Dios. Bienaventurados aquellos que se dejan violentar por Dios. Bienaventurados aquellos que cuando Dios los violenta, desisten de su terquedad, de su teología, y dicen: hágase tu voluntad. Porque, hermanos, eso es lo que yo veo en esta iglesia. Miren, cuando el Señor le recordó a Pedro, le recordó en la visión, él estaba cuestionando a Dios y el Espíritu le trajo las palabras. Dice aquí: entonces me acordé. Cuando estaba con Cornelio, dijo: ahora yo veo que Dios no es asesión de personas. Ahora veo que quiere un pueblo entre los gentiles. Ahora dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pero que los gentiles fuesen bautizados, eso es demasiado. Y dice: si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios?
¿Saben lo que dice Juan?
Que el que tiene el Espíritu de Dios es de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Y los gentiles ahora tenían el Espíritu de Dios. Entonces son de Dios.
¡Amén! El Dios que eligió a Abraham, que era un pagano en tierra de Ur de los Caldeos, no puede elegir a los gentiles de la misma manera. El que tuvo gracia para el pueblo de Israel no lo puede tener para el pueblo gentil. Y dice Pedro, si a ellos les dio lo más santo suyo, que es el Espíritu, entonces son de Dios. Porque mis hermanos, ¿cuál es el sello de nuestra herencia? ¿No es el Espíritu Santo? ¿Cuál es el testimonio de que somos de Dios? El que tiene el Espíritu de Dios, este es de Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. La evidencia de que somos de Dios es que si tenemos el Espíritu de Dios. Y ahora los gentiles tenían el Espíritu de Dios, así que eran iglesia de Dios. Ahora vieron que la gracia se fue más allá y se manifestó ahora a las naciones. En este momento Dios estaba cumpliendo la palabra que dijo Abraham: serán benditas de ti todas las familias de la tierra. Estaba cumpliendo las palabras que habló a través de los profetas, que iba a llenar la tierra de su conocimiento como las aguas cubren el mar. Pedro no lo entendía. Estaban cerrados en el prejuicio, en la religión, en los conceptos rabínicos, teológicos. Pero cuando llega la hora de Dios, Dios violenta. Y aquí vienen días que Dios nos va a violentar esos prejuicios que tenemos, que si este católico, que si este qué sé yo, que tanto abunda en el mundo evangélico. Dios va a venir muy pronto y nos va a violentar y va a quitar esos prejuicios. Porque lo que determina que alguien sea de Dios es que esa persona tenga el Espíritu Santo y tenga la capacidad de aceptar a Cristo como Salvador. Y si aceptó a Jesús, échate a un lado, porque Dios no hace excepción de personas. Amén. Yo veo aquí, mis hermanos, a Dios abriéndose paso. En otras palabras, si no me preparan el camino, me lo preparo yo. Voy a pasar, porque llegó el momento de pasar. Porque a través de mi hijo, que es la simiente de Abraham, voy a llenar la tierra de mi conocimiento como las aguas cubren el mar. Amén. ¿Y quién le dice a Dios, tú no vas a pasar por acá? Gamaliel lo dijo: si este camino es de Dios, esto no lo para nadie. Echémonos a un lado, no sea que estemos resistiendo a Dios. Ese es nuestro Dios, en quien hemos esperado. Y Pedro entiende la palabra del Señor. Y ahora Pedro comienza a entender, y la iglesia también. Ahora miren lo siguiente. Si Dios, pues, versículo 17, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Dice Pedro. ¿Quién era yo? ¿Voy a ponerme de necio a resistir a Dios? Lo harían ustedes, dice Pedro. Entonces, atención, mire lo que es una iglesia que teme y ama a Dios. Entonces, oídas estas cosas, callaron. Y eso es lo que hay que hacer cuando Dios actúa: callar. Una iglesia saludable es una iglesia que calla cuando Dios habla, que calla cuando Dios actúa, que calla cuando Dios habla y yo no entiendo. Callo. Amén. Callar frente a lo no entendido, callo. Hermanos, eso es reconocer la soberanía de Dios. Cuando Dios está actuando, usted se calla. Usted no entiende nada, cállese. A veces nos pasan cosas en la vida, enfermedades, muertes, dificultades. Señor, ¿qué es esto? No entiendo nada. Espero en silencio la salvación de Dios. La mejor manera de esperar la salvación es callado. Callado. Señor, yo no entiendo nada, pero te doy un voto de confianza. Tú eres Dios. En ti no hay nada que sea malo. Tus caminos son perfectos. Tú no actúas arbitrariamente. Tú amas a tu pueblo. Tú amas tu propósito. En ti no hay despropósito alguno. Así que aunque yo no entiendo nada, yo te doy el espacio. Callo y te dejo actuar. Amén. Es necio tratar de entender a Dios. A Dios se le entiende cuando Él se revela. Cuando Él quiere pasar, déjalo pasar. Quizás después que Él pase, como pasó aquí, que después que Dios pasó y derramó el Espíritu sobre los gentiles, y no hizo diferencia entre judíos y gentiles. Los judíos siempre habían visto a Dios haciendo diferencia entre ellos y los gentiles, pero ahora Dios no hizo diferencia y estaban turbados. Una iglesia saludable es aquella que sabe callar cuando Dios actúa y no entiende nada. Callar. Cuán difícil es callar. Cuán difícil es apagar el opinador. No hay mejor sujeción delante del Rey que guardar silencio en su presencia. El silencio es sujeción. El silencio es darle espacio al que va a pasar. Cuando decidió pasar por tu vida y por la mía, déjalo que pase. Si no lo entiendes ahora, lo entenderá después. Pero todo lo que Él hace es perfecto. Hoy o ayer el Señor me hizo pensar en el mensaje que les prediqué hace unos meses acerca de Nabucodonosor, cuando desafió la soberanía de Dios. La desafió. Dios le dio, capítulo 2, una revelación del futuro, y le presentó todos los reinos de la tierra en aquella estatua. Y le dijo: tú eres la cabeza de oro, y después de ti vendrá un reino inferior a ti de plata, y otro de bronce, y otro de hierro, y así sucesivamente hasta los pies. Y después vendrá un reino que nunca tendrá fin. Y Nabucodonosor, ¿qué hizo? Cuando le dijo: tú eres la cabeza de oro, significa mi reino se va a terminar. Entonces hizo una estatua entera de oro para desafiar a Dios, que dijo: tú solamente eres la cabeza de la estatua. Van a venir otros reinos después de ti. Como decirle a Nabucodonosor que su reino iba a terminar, desafió a Dios, hizo una estatua completa de oro, hizo que todo el mundo la adorase. Y Dios dice: tú estás resistiéndome. Te mando a comer hierba hasta que tú reconozcas que el Altísimo se enseñorea de los pueblos, y Él es que quita y pone gobiernos en la tierra. Él quita y pone reyes. Cuando vino de allá, después de ser una bestia, ahora yo reconozco que el Dios Altísimo hace lo que le da la gana. Hermanos, yo prefiero callar antes de ir con las bestias a comer hierba. Yo no voy a pelear con la soberanía de Dios. Dios es Dios. Y todo lo que hace perfecto, aunque yo no lo entienda. Soy un mortal. Soy un soplo. Soy un soplo que anda caminando hasta el día que se cumplan sus días en la tierra. Él es eterno. Sus años no terminarán jamás. El orgullo es una resistencia a Dios. El silencio es sujeción. Una iglesia saludable sabe callar en su presencia y le da el espacio a Dios. Ellos resistieron hasta que vieron a Dios imponerse, cabalgar sobre la iglesia. Amén. Voy a leer el 18. Entonces, oí estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Después del silencio, ¿qué hubo? ¿Qué hubo después del silencio? La próxima vez que abras la boca, después del silencio, que sea para glorificar a Dios. Lo único que debe romper el silencio en su presencia, cuando Él impone su soberanía, es la alabanza, la glorificación de su nombre. Y la glorificación es un amén. Es decirle: Señor, lo que estás haciendo, síguelo haciendo como tú quieras. Habla, que tus siervos oyen. Amén. Déjame decirte algo. Si la iglesia cristiana no hubiera ido a los gentiles, posiblemente en este tiempo el cristianismo fuera una secta judía. Y tuviéramos todo con los, por acá, los cristianos siendo judíos todos. Pero Dios no quería que el cristianismo fuera una secta judía, sino que fuese un propósito eterno de Dios para las naciones. Un pueblo entre los pueblos. ¿Sabe por qué lo estoy diciendo? Porque el cristianismo, a pesar de todo, hubiera sido quizás aceptado por los rabinos. El punto más difícil para un judío es ver que los gentiles tienen parte en el asunto. Todavía es un problema para ellos. Una iglesia, óyelo bien ahora, una palabra para este tiempo. Una iglesia con prejuicio es una iglesia que ha perdido la experiencia con el Espíritu Santo. Una iglesia prejuiciada está incapacitada para llevar a cabo la obra de Dios. Una iglesia que después de 20 siglos viendo a Dios actuando, rompiendo los prejuicios entre las naciones. Mis hermanos, la iglesia no es más que los llamados de las naciones para ser un pueblo santo para el Señor. Mis hermanos, el problema de Dios con Israel fue sacarle a Egipto de la cabeza. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Duró Dios 40 años para sacarle a Egipto y no pudo sacárselo. Murieron con Egipto en el desierto. Una generación completa se murió con Egipto. Fueron enterrados en la arena del desierto con Egipto. ¿Saben por qué? Porque Egipto no, Dios no pudo sacarle a Egipto. Estaban tan arraigados a la cultura. Y eso que en Egipto eran esclavos. Y aún decían, no serán, ¿cuántas veces querían regresar a Egipto? Y decían, elijamos un capitán y vayámonos a Egipto. Allá por lo menos había cebolla, puerro, esto, aquello. Y era de balde, trabajando como bestias. De balde era el maná, que no costaba nada. Y no pasa hoy lo mismo. Ay, para Dios quitarnos eso que soy colombiano, que soy argentino, que soy dominicano. Y disimulamos por cultura, pero estamos discriminando y rechazando. Y ay, Señor, reprendo ese espíritu. Nadie es del reino de Dios hasta que no calla. Dios está eligiendo la iglesia, aunque esté en el mundo, no es del mundo. Inmediatamente usted se convierte, ya usted pertenece a la ciudadanía celestial. Esto no es un sermoncito, es una realidad que hasta que usted no la aprende, usted va a pasar por la experiencia de Pedro. Inmediatamente usted va a una nación y ve a un indígena, un negro del África, un hindú, y es cristiano, ya hubiese que sea negro, blanco, rubio, azul. Que hable bien o hable mal, que hable un solo idioma o no hable ninguno, hermano, ámenlo. Ese es parte del cuerpo de Cristo. Esa iglesia son lavados por la sangre de Jesús. Puede ser que con la ética y la hipocresía educada usted simule que lo está aceptando, pero por dentro tiene un prejuicio y tiene un rechazo en su corazón para esa vida cuando fue lavada por la sangre de Jesús. ¿Acaso puede usted menospreciar a alguien que tiene la ciudadanía de Dios y tenerlo como cualquier cosa? No vea un santo con la ciudadanía de acá, mírelo con la otra, o si no usted está miope. Amén. La iglesia nunca va a ver la realidad espiritual hasta que no la vea a través de los ojos y la óptica de Dios. En una iglesia saludable, a Dios no se le resiste, a Dios se le dé el espacio para que pase y se le prepare el camino. Y se calla cuando Él habla. Ponte a pensar hoy. ¿Cuáles prejuicios tengo yo y cuáles Dios no ha podido quitarme? Porque si queremos ser una iglesia saludable, tenemos que quitar los prejuicios. ¿O acaso tú crees que es una casualidad que Dios te trajo aquí a Estados Unidos? No importa que tú viniste mojado o viniste seco o viniste como viniste. Amén. Gloria a Dios. El día que te digan a ti, hermano, tú eres mojado, tú le vas a decir, gracias por recordarme que esa fue la manera que yo vine a Cristo, mojado, mojado en el bautismo y lavado con la sangre de Jesús. Dios te trajo a esta nación, aunque viniste con propósito económico, tiene que ser sincero, viniste por Mr. Money, pero te pasó lo mismo que a Jacob, que fue a Egipto a buscar comida y el hambre lo llevó al propósito de Dios. La necesidad te trajo a ese país. ¿Qué crees que es una casualidad que te trajo a la ciudad donde tú puedes predicarle a toda nación, tribu, lengua y pueblo en un solo idioma. Es una casualidad que estás aquí con colombianos, con argentinos, con dominicanos, con centroamericanos. Es una casualidad. ¿Es una casualidad o es propósito de Dios? Amén. Gloria a Dios. Aquí en esta ciudad no somos un pueblo mixto. No, aquí, no está aquí la iglesia de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pues nosotros tenemos una experiencia que los hermanos de las naciones no tienen, que es estar con la iglesia de todas las naciones en una sola ciudad. Por eso de aquí nos están viendo a las naciones, para no tener prejuicios, nada. Ver la iglesia como Dios la ve, los lavados por la sangre de Jesús. Amén. Y miren el resultado. Dios impuso, la iglesia se doblegó ante Dios, glorificó a Dios, entendieron a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo entendieron a Dios? Porque le abrió los ojos, le abrió los oídos y le abrió el corazón y entendieron a Dios. Entendido Dios, ahora comienza a Dios a usar la estrategia. Ahora miren a Dios, ahora miren al Señor ahora ahí jugando ajedrez. Ahora muevo la ficha acá. Ya quité el prejuicio, ya levanté a Saulo de Tarso, ya produje la persecución. Ahora voy a ver, ahora yo quiero llevar el evangelio. Miren ustedes ahora, miren ustedes lo que sucede, miren. Dice ahora el 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, diga, a propósito de Dios, que hubo con motivo de Esteban, eso fue años antes, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, solo a los judíos, encerrados, pero había entre ellos unos varones de Chipre, que Dios los bendiga, y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía de Siria, que estaba al norte de Jerusalén, hablaron también a los griegos, ya no los griegos judíos, sino a los griegos paganos, o sea, a los gentiles, anunciando el evangelio del Señor Jesús. En otras palabras, ese grupo que salió a Chipre y esos lugares, ese grupo, a pesar, al principio solamente los judíos, pero parece que el Espíritu Santo por allá, cuando hablaban a los judíos, unos cuantos gentiles parece que se metían y decían, lloraban y decían, yo acepto a Jesús, pero no para ustedes, pero se están convirtiendo al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Escuchen, este grupo no había tenido la experiencia de Cornelio, no sabía nada, está hablando de unos que se fueron por la persecución. Y se atrevieron porque Dios parece que los iluminó y comenzaron a hablarles a los gentiles. Y escuchen, atención aquí, ese mi Dios que siempre tiene un grupo de iluminados. Y dice aquí, y hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Por qué estaba la mano de Dios con ellos? Porque el espíritu de ellos estaba con Dios. Porque el corazón de ellos estaba con Dios. Porque habían roto los prejuicios. Porque habían entendido cuando la iglesia de allá no había entendido. Y cuando, porque hermano, el que está en el secreto conoce lo que Dios quiere. Es una honra entender primero que los demás. Tú quieres entender primero que los demás. Sintoniza, como decía un locutor en mi país, cuando sintonices a Radio Azul, déjala un poco más. Y yo te digo, cuando sintonices la frecuencia del Espíritu, déjala toda la vida. Es muy difícil uno obrar cuando todos creen una cosa distinta y Dios te revela algo distinto. A mí no me importa. Yo no quiero ser diferente a nadie, pero voy a actuar de acuerdo a la luz que Dios me ha dado. Estos se fueron y entendieron, si Dios nos sacó de Jerusalén y mataron a Esteban y hubo la persecución, tenemos que entender que en Dios no hay despropósito. Si permitió que mataran a ese santo y que nos persiguieran, entonces era para sacarnos de Jerusalén, porque Él dijo Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta los últimos de la tierra. Esto lo entendieron y se atrevieron a hablar a los gentiles y Dios los respaldó. Eso es una expresión semítica
de los judíos y la mano de Jehová. ¿Recuerdan el libro de Nehemías? Y la mano de Jehová, y la mano de Jehová. La mano de Jehová es el poder de Dios. La mano de Jehová en el vocabulario judío es el poder de Dios. O sea, el poder de Dios respaldó a esos hermanos que se atrevieron a ir a los gentiles antes que Pedro tuviese la experiencia con Cornelio. Y Dios junta las dos narraciones acá. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó. ¿Y qué? Y se convirtió al Señor. Llegó la noticia, atención, en muchas veces llegó la noticia. ¿Cómo comienza el 11:1? Oyeron los apóstoles, los hermanos que estaban en Judea, que también a los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y aquí dice, y llegó la noticia de estas cosas. ¿Recuerdan ustedes cuando Felipe estaba en Samaria, que los gentiles se convirtieron, los samaritanos se convirtieron? Los enemigos de Israel, y dice que mandaron a los, y cuando oyeron los apóstoles que los samaritanos habían recibido la palabra, salieron para allá a ponerles la mano para que sean llenos del Espíritu Santo. Una iglesia saludable se opone a Dios hasta que vea a Dios actuar. Cuando vea a Dios, se calla, glorifica a Dios y le da el espacio para que entre y haga lo que quiera. Pero ¿cuánto se resiste a Dios hoy? Que nadie sea un resistidor de Dios. Dice aquí, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Gloria a Dios. Ahí Dios dirigió para que mandaran a Bernabé. Era el hombre clave. ¿Saben por qué era el hombre clave? Porque era un hijo de consolación. Era un hijo de consolación. Fue el primero que dio su propiedad. Y cuando la iglesia dudaba de Pablo, él fue el que fue a buscar a Pablo y se lo presentó. Y cuando dice aquí el 23, este cuando llegó y vio la gracia de Dios. Él no llegó allá como un judío, me mandaron como delegado aquí.
Yo vengo del concilio.
Y a mí me enviaron aquí como el presbítero acá. A ver qué es lo que está pasando aquí en Antioquia. No. Era con el espíritu, un espíritu distinto. Era un hijo de consolación. Era un hombre abierto a la voluntad de Dios. Y dice, déjame ver qué es lo que Dios está haciendo. Y cuando vio la gracia de Dios, cuando vio a Pablo, él vio la gracia de Dios en Pablo. Bienaventurados los varones y las varonas que saben ver la gracia de Dios en los demás. Y en vez de celar y ponerse, ay, este me va a quitar mi lugar. Este más ungido que yo. No. Aquí está la gracia. Si Dios la depositó en este varón, entonces lo voy a cuidar a este varón, porque para que no se pierda la gracia de Dios. Porque si Jesús recogió los panes para que no se perdiese y los peces de la multiplicación, porque tenían el don que Él los bendijo, y lo de Dios no debe caer en el suelo. Si la gracia está sobre este varón, aunque a mí su forma no me gusta, pero está en él la gracia de Dios. Así que yo voy a simpatizar con él, porque donde está la simpatía de Dios va a estar la mía, porque yo soy de Dios. Y este Bernabé, enviado, elegido por Dios para Antioquía de Siria. Porque si hubiera sido uno de estos prejuiciados, con actitudes malas, no hace lo que este hombre hizo allá. Miren, hermanos queridos, cómo Dios usó a este hombre. Dice, y este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. ¿Cuántos se regocijan frente a la gracia de Dios? Imagínense que usted sea judío. Y de momento va a una iglesia gentil y ve que aquí hay un avivamiento más grande que el de allá. Comienza a ponerle traba. Nosotros los judíos somos los apóstoles. Dios nos mandó acá y comenzamos a ponerle traba y problema para que se lo lleve el diablo. Porque somos nosotros. No. Es que yo lo veo, hoy lo harían igualito. Ay, ¿cómo es que la iglesia ahí ha crecido más que la madre? No puede ser, vamos a ver. No. Se regocijó, porque el que es de Dios se regocija frente a lo que es de Dios. Amén. No se opone a Dios. Es un espíritu diabólico. El destruir un don de Dios que está en una persona es diabólico. Si profetiza más que usted, bendígalo. Si ora mejor que usted, bendígalo. Si canta más ungido que usted, bendígalo. Él no es él. Él es un vaso. Es la gracia de Dios que esté en esa persona. No se oponga a la gracia de Dios. No seamos necios. Es necedad. Acuérdense que los dones espirituales no son como los talentos. Quizás Julio Iglesias y toda esa gente que canta por ahí tiene más don que usted en lo natural. Pero eso es natural. Pero esos son dones de Dios. Regocíjese cuando usted vea un don de Dios. Y el Hijo de Consolación dice: y cuando este llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen en qué. ¿En qué? Oh, mis hermanos, le dijo a ellos: hermanos, que no se pierda nada de eso. Propónganse ser fieles a Dios para siempre, para que eso permanezca y no se muera, porque eso es de Dios y lo de Dios no debe terminar nunca. Y los estimuló a seguir adelante. No los desanimó poniéndole trabas y problemas con prejuicios y envidia y celo. Dice 24: ¿por qué? Porque dice aquí, porque ese porque está de más. Ese es un porque explicativo. Y está diciendo, ¿por qué actúa así? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Una persona buena y llena del Espíritu actúa siempre así. Se regocija cuando triunfa la verdad. Porque el amor se regocija cuando triunfa la verdad. Dice 1 Corintios 13. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Claro, ¿cómo no va a ser añadida una multitud? Con una persona que actúa de acuerdo al corazón de Dios. ¡Wow! Dios quiere pasar donde encuentras personas que sean buenos y llenos del Espíritu Santo, que tengan ese corazón. Hermano, la iglesia fue una maravilla hoy, si hubiera gente como Bernabé. Donde quiera que usted vea, guerras, pleitos, celo, ira, contienda, traiciones, levantamientos. Ni entre los políticos se ve. Dios me decía meses atrás, antes los enemigos de la iglesia eran los del mundo. Ahora no hay ni peor enemigo que la iglesia, que la iglesia misma. ¿O acaso no hay más guerra y más divisiones entre la iglesia que lo que hay en las naciones? Claro que sí. Todo el mundo justifica su manera de rebelarse, su manera de actuar, acabando con los demás sin importarle nada, porque no hay ese espíritu. ¿Pero por qué Dios nos está predicando eso? ¿Para hablar de los que actúan mal? No, para que actuemos bien. Para que tengamos el espíritu de Bernabé, el Hijo de Consolación, que veía la gracia y se regocijaba con la gracia y estimulaba a los de la gracia. Hermanos, tú cantas bonito, sigue haciéndolo para el Señor. Hermano, qué espíritu de intercesión tú tienes. Oye, hermano, hasta dame, qué hermoso tú. Ahora sigue orando, hermano. Pastor, qué bien usted predica. Que Dios le bendiga su don, hermano. Siga adelante, que eso no se acabe. Amén. No importa cuánto tengamos que llorar, gemir, clamar, interceder, apelar, insistir, con tal de que no se pierda lo de Dios. Recoge los pedazos de la gracia, que no se pierda nada. Y dice aquí, escuchen, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Esto siempre está, Dios siempre añade cuando somos consecuentes con Él. Dice el 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Hallándole, le trajo a Antioquía. Habían pasado como 9 años más o menos, desde que Pablo fue ¿se acuerdan ustedes allá que lo tiraron en un canasto y se fue a Tarso los hermanos para que no lo matasen? Aproximadamente pasaron como 9 años y se acordó Bernabé de Saulo y el Espíritu le dice: Saulo, ay Saulo, lo mandamos para Tarso, Saulo. Y se acordó Bernabé de Saulo. Y escuchen, cuando yo estudiaba historia un día, estudié un párrafo que no se me olvidó y fue cómo surgió la pólvora. Y el párrafo decía: la pólvora, inventada por los chinos 200 años antes de Jesucristo, era usada por ellos para fuegos artificiales, pero después la comenzaron a usar para hacer fusiles y hacer cañones. ¿Ah? Y dice que era una, dice que era, la fórmula era carbón, salitre y azufre. Mira que me lo aprendí, estaba como en noveno grado. Carbón, salitre y azufre. Y Bernabé dijo, aquí está la gracia de Dios en esta iglesia. Y Pablo es un hombre lleno de gracia. Déjame fabricar la pólvora. Porque gracia con gracia, cuando explota, es dinamita de Dios. Y dice él, wow, si yo traigo a Saulo acá, un hombre lleno de gracia, y se junta la gracia con la gracia y explota, ay Dios mío, lo que va a pasar. Y si y el Espíritu le dice, Saulo, y lo fue a buscar a Saulito que estaba en un destierro, y Dios le dijo a Saulo, Saulo, terminó tu desierto. Te mandé por allá porque era muy impulsivo. Te fuiste a la sinagoga de la esquina y como predicaba Pablo. Pero te mandé porque para ser apóstol tiene que pasar por el desierto. Y lo mandé a Tarso. Y allá estaba hasta que Bernabé lo fue a buscar. Y el hombre que conocía la gracia, dijo, la gracia de Antioquía con la gracia de Pablo se juntan. Y esto es una pólvora. Esto estalla ahorita. Y hay el evangelio. ¿Cómo va aquí? ¿Cómo va? ¡Ay, santo Jehová! ¿Qué visión tenía este hombre? Voy a leer rapidito porque ya es para terminar. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Y por qué creen ustedes que les llamaron cristianos? No cristinos, ni Christian Dior, no, sino cristianos, los seguidores de Cristo, los ungidos. Miren que no fue en Judea ni en Jerusalén que le llamaron cristianos. Es que esta gente vivían como Cristo. Y como vivían como Cristo y eran como Cristo y seguían a Cristo, les llamaron cristianos, los ungidos. Y dice aquí, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Cuántos saben que donde está el Espíritu de Dios hay profetas? ¡Que lucha! Y que sin profecía el pueblo perece. Ahí está Agabo anunciando un hambre que el historiador Flavio Josefo anuncia que es esta sucedió en el 44 de nuestra era. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Ahora, hermano, qué cosa tremenda. Ustedes saben que los judíos son la gente próspera. ¿O no es así? Los que tienen la bendición económica de las naciones. ¿Y a qué sucede? Que la iglesia gentil, los menospreciados, están recolectando una ofrenda para los santos de Jerusalén. En vez de los judíos darle a ellos, ellos le dan a los judíos. Y Dios invierte el asunto. Pero lo hacía sin orgullo esta iglesia. Lo hacía como dice Pablo, si ellos nos han dado la bendición espiritual, qué raro, qué extraño está que nosotros también seamos partícipes con ellos de lo terrenal. Una iglesia saludable es una iglesia caritativa, es una iglesia que ama, es una iglesia que da ofrendas, es una iglesia que comparte donaciones, es una iglesia que ve la necesidad, la identifica y la suple. Y eso es una evidencia cuando hay Espíritu Santo, que hay generosidad, que se ve la necesidad de los santos. Que no decimos que Dios te bendiga, hermano. Voy a orar por ti, pero no sacamos el dinero del banco. Hicieron una colecta. Y en el libro de Romanos, capítulo 15, Pablo habla de esta colecta. Donde quiera que iban, hicieron la colecta en tiempo de hambre. Y fueron a los hermanos de Jerusalén. Lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Pablo. Gloria al Señor. Amén. Ahí está el amor de una iglesia. Ya vieron un capítulo más de esta gran serie. Una iglesia saludable. Denle un aplauso al Señor. Él es el mismo. Ahora quédate ahí, vamos a orar. Padre, en el nombre bendito de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra, la gracia que tú has dado para comunicar esta palabra, Dios mío. Que esto no sea un momento agradable, un momento de inspiración, sino que estas verdades que tú has resucitado, que tú has, Dios mío, puesto,
ha puesto sobre el tapete, Dios mío, estas verdades que tú has sustraído de este capítulo de la palabra, mi Dios, estas exhortaciones, Dios mío, que hemos espigado, permite, Dios mío, que permanezcan en nosotros. Oh Padre, que no sea una teoría, que no nos seamos como los contempladores, los místicos, Dios mío, los ascetas, que nos sentamos a vivir una vida contemplativa, sino una vida práctica, Dios mío, en el nombre de Jesús. Imparte ese espíritu apostólico, danos la salud de esa iglesia, en el nombre de Jesús. Y no solamente oro por los que estamos acá, oro por tu iglesia en toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿A qué 24 horas de intercesión a favor de la iglesia? Oramos, Señor, para que esto ocurra, no en nosotros solamente, sino en todo lo que es tu iglesia en las naciones. Gracias, oh Dios, llévanos en paz a nuestros hogares, cuídanos del mal y que esta palabra sea guardada en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Aleluya, denle un aplauso al Señor.